Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a dar lectura a todo el capítulo. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo y por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por la bendición de poder congregarnos, de poder abrir tu palabra. Agradecemos porque aún lo podemos hacer con libertad Y Señor, te agradecemos por esta gran bendición, por la salvación tan grande que nos has dado en el Señor Jesucristo, por poder saber que tú nos has elegido en Cristo por el puro afecto de tu voluntad, de poder saber que tú en tu soberanía has decidido no perdonar a todos. Y Señor, te alabamos porque tú has querido perdonarnos, porque eres rico en misericordia, Señor, y porque nada tiene que ver con nosotros. Y por eso queremos siempre estar sorprendidos de saber que siendo culpables, tú has sido misericordioso. Señor, agradecerte, pero también rogarte por nuestros hermanos que no gozan de las mismas bendiciones que nosotros, aquellos que no pueden congregarse con libertad, aquellos que son perseguidos por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Rogamos que los consueles, que los fortalezcas, que proveas las necesidades de nuestros hermanos, Señor, y ayúdanos a ser constantes en clamar por ellos. Señor, también agradecerte por la salud, pero recordar a nuestros hermanos que están quebrantados en su salud. Te rogamos que tú obres en sus corazones, que tú proveas de lo que ellos requieren para su atención médica. Y Señor, nuestro deseo es que tú los sanes. Nosotros sabemos y confiamos en que eres poderoso para hacerlo. Y Señor, que lo puedes hacer con medios, sin medios o a pesar de los medios, como a ti te plazca. Pero Señor, te rogamos que tú hagas lo que traiga mayor gloria a tu nombre. También te rogamos, Señor, que tú sigas sosteniendo a los siervos que tú has levantado para la exposición de tu palabra, guardándolos en humildad, en fidelidad, y rogándote que sigas salvando a tu pueblo por la proclamación del Evangelio. Te ruego, Señor, por esta iglesia, rogarte que tú sigas fortaleciendo corazones con tu palabra, que sigas atrayendo a tus ovejas hacia ti, que tú sigas haciendo tu obra en nuestros corazones. Rogarte que guardes a tu iglesia de todo peligro, Señor, y rogamos que a tus ovejas des discernimiento, Señor, y deseo de ti para no ser desviados en ningún momento de la verdad. Señor, te rogamos que tú hagas esta obra en tu pueblo. Y quiero rogar también que me ayudes en la exposición de tu palabra, a poder transmitir con fidelidad tu mensaje. Padre, te rogamos que tú sigas haciendo tu obra. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el capítulo 1, en el cual el apóstol Pedro tiene como propósito que los hermanos de las iglesias que estaban prácticamente en el Asia Menor y también los hermanos pues de los 21 siglos posteriores pudieran gozar de la seguridad de la salvación, poder gozar de saber que si ellos tienen una fe igualmente preciosa que lo de los apóstoles, que si ellos han sido llamados por el Espíritu Santo, han sido renacidos para una esperanza viva, han sido rescatados de su vana manera de vivir, ha sido todo por la obra del Señor. El apóstol Pedro nos ha llamado también porque él sabe que nuestra deficiencia es que tendemos a olvidar, y su compromiso de recordar y de recordarnos, de orar al Señor para que siempre podamos recordar el Evangelio, ha establecido la fuente de autoridad que es la palabra de Dios, pero también ha dejado claro que así como hubo profetas inspirados por el Espíritu Santo de Dios, también en toda la historia de la redención ha habido falsos profetas. Recuerde que vimos allá en Deuteronomio capítulo 13, y cómo el Señor utiliza estos falsos profetas para probar a su pueblo, para que su pueblo pueda mirar lo que hay en su corazón y su necesidad del Evangelio. Y estuvimos mirando en los versículos 1 cómo estos falsos profetas son estos falsos maestros dentro de la iglesia, que surgen dentro mismo de la iglesia. Porque recuerde que no todo Israel es Israel. No todos los que están como parte de la iglesia visible son parte de la iglesia verdadera e invisible del Señor Jesucristo. Recuerde que siempre habrá trigo y habrá cizaña. Y estábamos mirando que estos son todos falsos. Son falsos maestros que traen falsas enseñanzas y son personas que tienen una falsa redención. Aparentan, algunos pueden incluso haber solicitado su bautizo y se comportan como si fueran creyentes exteriormente, hablan nuestro lenguaje, hablan como creyentes y no obstante todo es falsedad. Una de las cosas que estábamos mirando es que ellos van a tener muchos seguidores y la maldad, la esencia de su maldad es que ellos niegan el señorío, niegan con su boca, declaran que Cristo es el Señor, pero sus corazones niegan que Cristo es el Señor. Su motivo es la avaricia, es el dinero. Y el apóstol Pedro termina el versículo 3 recordando que ellos serán castigados. El apóstol tiene como propósito animar a los verdaderos creyentes y decir la verdad a aquellos falsos. Animar a los verdaderos creyentes que ellos puedan recordar y saber que esto va a ser siempre así, ha sido así, seguirá siendo así, pero que aquellos falsos, no importa que aparentemente son prósperos, no importa que aparentemente todo les va bien, ellos están ya destinados a condenación y el Señor va a castigarlos. Por un lado, Él quiere dejar claro el que habrá un castigo, pero también quiere fortalecer y consolar la fe de los verdaderos creyentes. Y la frase con la que termina es, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y en los siguientes versículos lo que el apóstol va a hacer es presentar ejemplos para respaldar el hecho de que aquellos falsos maestros y falsos hermanos que ocasionan dolor y tristeza a la iglesia, que su maldad es que a ellos no les importa la gloria del Señor, a ellos les interesa la retribución económica, les interesa la fama de su propio nombre y ellos hacen que el nombre del Señor sea blasfemado y el Señor va a ejecutar juicio y el apóstol está dejando algunos ejemplos del pasado de cómo el Señor es fiel en cumplir su palabra en cuanto a juicio a aquellos que persisten en rechazar al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Y el versículo 4 que vamos a meditar hoy dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Y nuestro tema es los ángeles que pecaron. Una de las cosas que nosotros tenemos que mirar con atención es, la Biblia declara ahí, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Y una de las cosas que nosotros tenemos que prestar mucha atención es, Dios no perdona a todos. Específicamente aquí está haciendo referencia a los ángeles, pero así ángeles como seres humanos, Dios no perdona a todos, sino Dios perdona a aquellos a los cuales Él ha querido tener misericordia. ¿Por qué es que Dios nos perdona? Esto debería causarnos admiración, en especial el recordar algo. Nosotros no sabemos cuáles son los propósitos eternos de Dios, pero nosotros tenemos que saber que para los ángeles no hay perdón, no hay redención, no hubo un sacrificio para salvar a los ángeles. No hay una explicación exacta en la Biblia, pero esa es la verdad porque la Escritura lo enseña. Pero Dios Dios tuvo misericordia. Dios tenía un propósito desde la eternidad. Él creó al hombre a su imagen y semejanza. No obstante que el hombre se rebeló también llenándose de soberbia en su corazón, escuchando la voz del diablo que le mintió en cuanto a que él podía ser como Dios. Y recuerde que la esencia del pecado es el rechazar el señorío de Dios. No queremos que éste reine contra nosotros. Rebelión, el querer hacer nuestra propia voluntad, el ser los arquitectos de nuestro propio destino. Y fue, en cierto modo, también así el pecado de los ángeles, aquellos que se llenaron en sus corazones de arrogancia y quisieron usurpar el lugar, el trono de Dios, pero Dios no los perdonó a los ángeles que pecaron. Hay ángeles que mantuvieron su dignidad, pero hay ángeles que pecaron llenos de soberbia, llenos de arrogancia, queriendo derrocar al Señor, y el Señor no los perdonó. Y cuando pensamos en que Dios no perdona a los ángeles, y que tenemos que pensar que Dios no perdona a todos, como muchas personas pretenden decir, no, Dios es bueno y Dios no castiga a nadie. Bueno, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios es un Dios rico en misericordia, pero Dios es un Dios de justicia. La Biblia enseña con claridad que Dios no perdona a todos, porque Él no tiene obligación de perdonar a todos. Deberíamos estar sorprendidos, no del hecho de que Dios no perdone a todos, sino deberíamos estar sorprendidos de que Dios perdone a muchos, a una gran multitud de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, y lo ha hecho para la gloria de su nombre. La Escritura es clara en dejarnos, no, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y no hay ningún problema con eso. Si Dios no hubiera perdonado a los seres humanos, tampoco habría algún problema con eso. Eso exaltaría sobremanera su justicia. Eso exaltaría sobremanera a Dios como un Dios que cumple su palabra, porque Dios le dijo a Adán y a Eva que si ellos desobedecían, el día que comieran de ese fruto que Él les había dicho no habían de comer, ciertamente habrían de morir. Sin embargo, Dios desde la eternidad había diseñado un plan eterno, un plan que no tiene situaciones de emergencia. No es que Adán y Eva pecaron y el Señor empezó a preocupado a pensar cómo iba a resolverlo. Él tiene un plan que había trazado desde la eternidad, y en ese plan Él había decidido que la humanidad, dentro de esa humanidad caída, que lo único que merecía era su condenación, su ira, ejecutar su venganza, cumplir lo que les había prometido, que la paga del pecado es la muerte. Pero Él, desde la eternidad, Él había decidido tener misericordia de quien Él quisiera tener misericordia. Y Él había elegido en el Señor Jesucristo un pueblo al cual Él iba a salvar. Y es mentira si tú estás creyendo que Dios es un Dios que no castiga. Si tú crees que Él es un Dios que a todos y todo lo perdona, estás en un grave error. La Escritura dice con claridad en el versículo 19 de Juan capítulo 3, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y el hombre en rebelión contra la luz, que es el mismo Señor Jesucristo, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la razón de estos falsos hermanos y falsos maestros es que ellos tienen otro evangelio diferente, porque ellos no han creído. Y por lo tanto, Dios va a cumplir su palabra. Ellos serán condenados por no haber creído al nombre del unigénito Hijo de Dios. El mismo capítulo 3 de San Juan, en su versículo 34, dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todos los que han pecado, sea que fueran ángeles o seres humanos, lo único que son merecedores es de la ira de Dios. Dios es un Dios que perdona, pero es un Dios que no a todos perdona, ni todo lo perdona. Dios es un Dios que ha establecido cómo es la forma en que Él puede otorgar perdón, y cómo es la forma en que uno puede alcanzar misericordia. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1: y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el falso maestro tiene algo, que a pesar de que parece ser que tiene vida, en realidad no tiene vida. En realidad su confesión es una confesión vacía. No hay una coherencia entre lo que declaran sus labios y lo que su corazón cree. Él, en forma práctica, niega que Cristo es Señor, y Él está muerto y solo aparentemente parece que tiene vida. Y Él sigue muerto. Y Él dice: y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios nos ha perdonado, no porque seamos mejores que aquellos falsos maestros, que aquellos que están siendo falsos hermanos, de aquellos que están siendo cizaña en medio del trigo, sino porque Él es rico en misericordia. Y lo primero que tenemos que aprender de este pasaje es: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Y Dios, dentro de la humanidad, está perdonando a muchos, pero Él no perdona a todos. Él perdona a aquellos a los cuales Él ha querido tener misericordia de ellos, y lo hace para la alabanza de la gloria de su gracia. Si Dios te ha dado una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles, esa fe que fue comprada por la justicia del Señor Jesucristo, si Dios te ha dado todo lo que corresponde al hecho de tener vida espiritual, alaba al Señor. Da gloria a Dios, porque Dios es un Dios que no perdona a todos. Y a los ángeles que pecaron, para ellos no hay redención. Aquellos que Dios ha querido abrir nuestros ojos y darnos luz, y ha querido traernos hacia el Señor Jesucristo, deberíamos estar glorificando a Dios, exaltando a Dios, y una sola pasión debería llenar nuestro corazón, y es: no entiendo por qué me has amado, pero lo que yo quiero es vivir como dice el apóstol Pablo, cuando dice: el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que uno murió por todos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y el apóstol está trayendo consuelo, porque Dios va, así como Dios va a traer castigo, condenación, Dios ya ejecutó castigo sobre aquellos ángeles que pecaron, y Dios lo hace y lo va a hacer sobre aquellos falsos profetas. Y una de las cosas que Pedro quiere traer aquí es consuelo para la iglesia. Porque cuando Dios ejecuta su castigo, cuando Dios ejecuta su condenación, esa que está cerca, Dios lo hace para juzgar el pecado de aquel que persiste en su pecado, de aquel que persiste en rechazar al Señor Jesucristo, de aquel que no cree en el Hijo, por lo tanto la ira de Dios está sobre él, pero Dios está protegiendo a su pueblo. Recuerde cuando Dios abrió el Mar Rojo y el pueblo del Señor entró allí al mar, detrás entró Faraón, y Dios en ese momento trajo condenación sobre Faraón cuando hizo que las aguas regresaran, pero él trajo protección para su pueblo, y él va a obrar sobre aquellos que persistan en estar en medio del pueblo de Dios, escuchando cada vez la proclamación del Evangelio y rechazando al Señor Jesucristo y teniendo cualquier otro motivo para estar aquí. Una cosa es cierta: aquel que Dios le está dando mayor luz, mayor responsabilidad, aquel que por años está siendo expuesto al Evangelio, si tu corazón sigue endurecido, Dios, no olvides, Dios mira los corazones. Puedes engañar personas, pero Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y un día Dios va a ejecutar juicio. Y Dios va a guardar a sus ovejas. Y este pasaje que nos está hablando del juicio que Dios ejecutó sobre los ángeles que pecaron, esos ángeles que cayeron de su estado de dignidad, y Dios, dice el pasaje, los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Dios nos habla aquí de, por su pecado, ellos fueron arrojados, fueron ángeles que cayeron de aquel estado de perfección en que el Señor los creó, y Dios ejecutó castigo, lanzándolos al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender de este pasaje es que, pues, nosotros vivimos en medio de un mundo peligroso, vivimos en medio de huestes espirituales de maldad. Nosotros sabemos que lo que quiere decir es que están atados a prisiones de oscuridad, no es que ellos están limitados en lo que pueden hacer. No es que ellos no pueden hacer nada porque están amarrados, pero ellos están atados a pesar de que tienen cierta libertad de acción, están esclavizados de su propio pecado y están prisioneros. No es en un sentido literal, pero en un sentido espiritual. Si nosotros miramos un ejemplo de esto en Hechos capítulo 8, dice, el mismo apóstol Pedro usó una expresión parecida hacia Simón, aquel mago que quería comprar el don del Espíritu Santo. Versículo, capítulo 8, desde el versículo 17, dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y justo este es el ejemplo de un falso maestro, de alguien que aparentó haber creído, porque incluso él se había bautizado y él estaba aparentando y tenía un interés en ganancia económica. Y dice, cuando vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí de este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Él no estaba encerrado en algún lugar físico, pero él estaba prisionero de su maldad, y es lo mismo que está describiendo aquí, y está hablando también en un sentido de aquel momento que va a llegar cuando se consume ya la ira de Dios sobre sus enemigos. Y el Señor dice, para ser reservados al juicio, ese juicio en el cual van a compartir condenación esos ángeles con todo aquel que no venga al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, ante todo aquel que esté solamente escuchando, aprendiendo, formándose intelectualmente, pero teniendo cualquier otro motivo para estar dentro de la iglesia, para todo aquel que en verdad no ha escuchado la voz del buen pastor, para todo aquel que está, porque a lo mejor le ha gustado cómo se le ha tratado por largo tiempo, porque le gusta el ambiente en la iglesia, pero que en verdad no ha experimentado la regeneración del Espíritu Santo. Y es mi deber llamarte a examinar y a que examinemos nuestro corazón, si en verdad estamos en el Señor, en verdad gozarnos de saber que hemos sido objetos de su perdón, no porque somos mejor que absolutamente nadie, y si hemos sido objetos de su perdón, que el motivo de nuestro corazón sea vivir para aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, que en verdad nuestro motivo y nuestro deseo sea la fama y la gloria, el honor de su nombre, que su fama y su honor corra entre las naciones. Es mi deber llamar a examinar y examinar si en verdad has oído la voz del buen pastor, si en verdad el Señor te ha concedido el don de la fe, una fe igualmente preciosa, si en verdad tú has creído al Señor Jesucristo para no perderte y tener vida eterna. Recuerde, quiero terminar leyendo versículo 16 del capítulo 3 del Evangelio de San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde el versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a orar.